Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, primero de diciembre, mucho de qué platicar. Ya es domingo y a lo largo del fin de semana hemos tenido pues muchísimas cosas de las cuales estaremos hablando en los próximos 60 minutos, así que los invitamos a que se queden con nosotros justamente en esta edición. Sevilla enfrentó al Leganés, uno de los temas a tratar. Chicharito y Javier Aguirre se volvieron a enfrentar. Sevilla con la presencia de Hernández y el conjunto de Leganés y que pelea parte baja de la tabla general con la dirección técnica del Vasco, Javier Aguirre. Estaremos hablando también de Raúl Alonso Jiménez, que no se hizo presente en el marcador, pero sí asistencia para que Matt Doherty consiguiera el tanto del empate. Por cierto, el Wolverhampton, con el mexicano los 90 minutos, conseguiría un empate contra el cuadro del Sheffield United. Así que continúa la buena racha de Raúl Alonso Jiménez, y el que está en problemas es el Napoli de Carleto Ancelotti y del Chucky Lozano. Había marcado el Chucky Lozano, aunque la anotación sería invalidada por fuera de juego. 8 partidos sin conseguir una victoria para el cuadro napolitano. Y habrá que ver qué ocurre, porque hay mucha polémica y hay inclusive peticiones de que Ancelotti deje el cargo. Hoy continúa la liguilla del fútbol mexicano, la encuesta del día. ¿América logrará remontar el marcador contra Tigres? Bastante sencilla la dinámica, vote sí, vote no, arroba ESPNRF en nuestra cuenta de Twitter y participen. Así que les damos la bienvenida a esta edición de ESPN Radio Fórmula, saludando a Miguel González Michel, a Joel Morales. Señores, bienvenidos, buenas tardes. Michel, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Joel, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarles. Vaya problema en el que se ha metido Carlo Ancelotti, cuestionado ya en Italia, 8 partidos sin conocer el triunfo para el equipo de Carleto. Veremos si puede salir de esta mala racha o si es que continúa siendo el técnico del Napoli. Ya para el próximo año, en cualquier momento, podría tomarse una decisión al respecto. Y lo de Javier Aguirre, aunque ha mejorado el equipo de Leganés, las sensaciones son diferentes. La afición, me parece, está contenta de momento con Javier Aguirre, pero son ya 3 partidos en los que no ha podido conseguir el triunfo. El primer empate frente a la Real Sociedad, sí. Después la derrota ante el Barcelona, que la verdad los dejó de muy buena manera, a fin de cuentas terminó perdiendo el partido, y hoy con Javier Hernández en la banca, sí, por decisión de Julen Lopetegui, el Sevilla le gana a Leganés.
Joel, bienvenido, buenas tardes.
Toño, buenas tardes. Michel, un gusto estar con ustedes. Mucho fútbol mexicano, ¿no? Sí. Este mini torneo que muchos le llaman, en la vida no hay casualidades. Lo de esto de las sorpresas, yo creo que no es así, se han trabajado. Y bueno, Monarcas ayer le pegó a uno de los candidatos al título. Necaxa, me imagino que sí, confiando así un poco, pero es también de los que pueden levantar en este Apertura 2019 el campeonato. Hoy, lo que estaba en la encuesta, me parece que el América la tiene muy difícil.
Imposible.
Yo creo que él es tan objetivo. Hoy el América la tiene. La tiene difícil.
Difícil,
sí.
La tenía Monarcas, sí. Y pasó a la siguiente fuera. No hay casualidades. No las
¿Tú
hay,
crees que hoy Tigres?
A ver, no hay casualidades. Sí, fue una sorpresa lo de Monarcas, sí, Morelia. Sí. A mí que no me digan.
Yo creo que no.
Y así fue planificado. No. Así se ha planificado el arranque de temporada. A ver, cambias técnico en las primeras 3 jornadas, Joel.
Es que ese es el problema. Monarcas Morelia se aventó un tuit muy bueno, ajá, en el que pusieron una columna donde hay varios comentaristas deportivos, ajá, sí, eran alrededor de 12, si no me equivoco.
Nadie confiaba en...
No, todos le pusieron a León. Okay. O sea, no me digas que no fue una sorpresa, Joel Morales.
Yo te lo digo que no, y te voy a explicar.
A ver, no soy brujo
y tampoco tengo la bolita mágica.
No aposté.
El problema es que cuando está Torrente, tú ves a los jugadores, Michel. Tú ves a los jugadores que van a entrenar. Escúchame, espérame, para allá voy.
Te voy a poner en contexto.
Cuando estaba Carlos Reynoso como técnico en la América.
A ver, empieza el torneo con Torrente y tú ves a los jugadores caminar hacia el entrenamiento, ver que están más preocupados por el tema de la seguridad en Morelia, que eso también es algo grave. Estaban en otras cosas. Llega Pablo Guede.
Nada que ver.
Si tú vas a tu trabajo con la mentalidad de hacer bien las cosas, te van a salir bien las sorpresas.
Lo platicamos un poco más adelante. También hablamos de las Águilas del América. Ya regresamos. Esto es ESPN Radio Fórmula.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, platicamos de lo que sucedió ayer por la noche. Oscar Valdés terminó sobreviviendo a esta caída en el segundo round para terminar noqueando a Adam López en el séptimo episodio en una pelea eliminatoria por el título mundial de las 130 libras. Le costó trabajo al mexicano, que se vio sorprendido en el segundo round y en muchos episodios más. Originalmente iba a pelear con Adrián Gutiérrez, pero llegó 11 libras pasado Adrián, así que terminó peleando con Adam López y ganó por nocaut en el séptimo asalto. En el automovilismo, el campeón mundial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, consiguió este domingo en Abu Dhabi su victoria número 11 de la temporada. Ya tiene 84 triunfos en total en su carrera y está a 7 victorias del histórico Michael Schumacher. Sergio Pérez, por cierto, terminó en la sexta posición. Y en el fútbol de Italia, vaya lucha en la cima entre la Juventus y el Inter. Hoy la Juve terminó empatando a 2 con el Sassuolo. Bonucci, el defensa central, había adelantado a la Vecchia Signora del Calcio, que luego se vio abajo en el marcador. Goles de Boga y Caputo. Y al final, al minuto 68 de penal, Cristiano Ronaldo puso el 2-2 definitivo. Un empate que aprovechó el Inter de Milán, encabezado por el argentino Lautaro Martínez. Par de goles del delantero argentino al 16 y al 41 para poner al Inter 2-0. Después apareció Mattia Balotti al minuto 50, puso el 2-1 definitivo. Triunfo para el Inter. Con esto, el equipo neroazzurro llega a 37 puntos, es líder en el fútbol de Italia. La Juve, con el empate, quedó con 36 unidades, uno menos que el Inter, así que hubo intercambio de posiciones en el fútbol de Italia. Hoy por hoy, el Internazionale es el líder y la Juventus, la Vecchia Signora del Calcio, quedó en el segundo.
Los invitamos a que participen en la encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, @ESPNRF. América logrará remontar el marcador contra Tigres de momento, a pesar de que está haciendo corajes como los de Tuca Ferretti y Miguel González. La gente dice que no habrá remontada en el volcán.
Solo voy a decir una cosa, Antonio Valle, Joel Morales, es mi día más tranquilo como americanista.
¿Ah, sí?
Y mira que me he visto...
¿Por resignación? ¿Por resignación?
No, hombre, pero...
Ah, no.
No pasa nada, o sea,
confiado,
tranquilos.
Confiado,
no pasa nada porque los van a eliminar. Ahorita Tortello nos va a ampliar la información y vas a ver por qué la tranquilidad de los...
A ver, pues hoy, hagamos contacto de una vez entonces hasta la Sultana del Norte. Ya se encuentra Héctor Tello. Héctor, gusto saludarte aquí en la capital. Ya escuchaste a Miguel González muy confiado, pensando en que el americanismo va a irse a dormir con una sonrisa en el rostro hoy por la noche. ¿Cómo están las cosas en Monterrey y qué tan equivocado crees que esté Miguel al estar tan confiado?
Hola, Toño, saludo afectuoso también para Michel, para Joel. Bueno, si te respondo que Tigres no pierde por marcador 2-0 desde hace 55 partidos en su cancha, me parece que, bueno, la estadística marca un antecedente importante a favor del equipo felino. Bueno, para rematar, en los 4 enfrentamientos que tienen de liguilla en este escenario, desde que regresó Tuca Ferretti en esta tercera etapa, tampoco han perdido ante las Águilas del la América. Pero bueno, en el fútbol nada está escrito, ¿no? Es un viejo adagio que hay que jugarlo el partido, y Tigres no podrá confiarse, más allá de que tendrá un escenario pletórico para cobijarlo y buscar concretar el pase a las semifinales. América es un equipo muy peligroso. Ayer en la llegada del equipo azul crema también hubo una buena cantidad de aficionados, también con esa confianza de que puede sacar el resultado. Se prevé solamente un movimiento en el 11 de la América. Si les parece, vamos a repasar las alineaciones. Vamos con el equipo visitante, que iría con Guillermo Ochoa, con Paul Aguilar por la lateral por derecha, en la central Bruno Valdés y Emanuel Aguilera, y por izquierda Jorge Sánchez. En el medio campo, doble contención con Guido Rodríguez y Richard Sánchez, por derecha Renato Ibarra, por izquierda Sebastián Córdoba. O está la duda de si podría incluir de titular a Andrés Ibargüen, al colombiano, para tener una mayor profundidad por esa banda, que ponga a competir a Luis El Chaca Rodríguez, un elemento que normalmente va con mayor facilidad al ataque. Y en punta, Henry Martín. Y el movimiento, el ajuste para esta alineación que se prevé es el tener a Roger Martínez junto al atacante mexicano como dupla para este compromiso. Los Tigres, finalmente, después de muchas versiones, no va a regresar para este encuentro Nahuel Guzmán. Aparece Miguel Ortega de nueva cuenta con su segunda oportunidad como portero titular. Por derecha, ya lo decíamos, Chaca Rodríguez. En la central, Hugo Ayala junto con Diego Reyes. Y el único ajuste para este compromiso que manda Tuca Ferretti, Carlos Salcedo en lugar de Jorge Torres Nilo. ¿Por qué? En un momento dado, en un ataque más incisivo que se espera de la América con esa obligación de buscar el resultado, podrían cambiar una línea de tres con los tres centrales al fondo, dejar a Aquino por izquierda y el Chaca por derecha y hacer tres en el fondo, dos por fuera. En la media de contención, Guido Pizarro junto a Rafael Carioca, inamovibles. Por derecha, Jesús Dueñas, que ya le ganó el puesto a Luis Quiñones. Ya decíamos Aquino, que va a ser más un volante extremo inicialmente. Y en punta, André Pierre Guignac y Ener Valencia sería la alineación que mande Tuca Ferretti para este partido, compañeros.
Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, nada más de lo primero, 55 partidos sin perder, decías, en el volcán del equipo de Tigres, Héctor.
Por ese marcador, que le marquen dos goles.
No te preocupes, eso es mera estadística. Pero bueno, ya hablando en serio, ¿cuál fue la situación, Héctor, de Nahuel Guzmán? ¿Recibió el alta médica? ¿Está recuperado, sí o no, por esta lesión muscular que sufrió en la última jornada? ¿Y fue una decisión ya simple y llanamente de Ricardo Ferretti de mantener a Miguel Ortega como titular para este partido?
Ayer lo platicamos justamente en este espacio. Hubo una charla privada entre Nahuel Guzmán y Ricardo Ferretti. Ellos intercambiaron puntos de vista. Nahuel Guzmán trabajó sin problema alguno el día de ayer junto con a Don Calderón, que es el entrenador de porteros, Miguel Ortega, y Eduardo Fernández es el otro guardameta. Él le refería que no tenía ya molestia, que se sentía en condiciones para ser tomado en cuenta, al menos siquiera para estar en la banca por cualquier situación. Me parece que el producto de esta plática es que Ricardo Ferretti lo prefiere guardar para las semifinales y no arriesgarlo. Incluso para que se cumplan los 10 días sería el próximo martes, que inicialmente la recuperación es de 10 a 15 días. El periodo mínimo se cumpliría el martes, así es que yo pondría todavía en duda si Nahuel, en caso de concretar el pase a semifinales, tendría que aparecer ya en el partido de semifinales, en el juego de ida. En caso, reitero, de que avance Tigres, yo creo que lo mejor para no arriesgarlo es tenerlo hasta el partido de vuelta de las semifinales.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Joel Morales. ¿Cuánto le ayuda a un chico como Miguel Ortega, 24 años, que un personaje del fútbol mexicano como el Tuca Ferretti le vuelva a dar la confianza? Mucho se habló que en el primer gol en el Azteca se equivocó. ¿Cuánto le ayuda al portero, sobre todo para la vuelta de los cuartos de final y para lo que puede ser su carrera?
Mucho, Joel, te saludo con gusto. Me parece que no solamente es de Ricardo Ferretti, el hombre que pues le puso prácticamente el dedo para mandarlo por encima de Eduardo Fernández fue Miguel Mejía Barón, que lo conoce desde su formación académica, deportiva, en el Tecnológico de Monterrey, allá en Puebla. Le encuentra quizás mayor similitud por el tema de que Tigres es un equipo que sabe y que prevé siempre salir tocando desde el fondo. Tiene mejor manejo de piernas Miguel Ortega con el balón, así es que por eso lo pone por encima de Eduardo Fernández, que tenía más tiempo esperando la oportunidad de ser el segundo guardameta y de aparecer en un momento dado que no esté Nahuel Guzmán, pero se inclinan por Miguel Ortega. La confianza es no solamente del Tuca, también de los compañeros. Incluso hablaba Miguel Ortega en la llegada de Tigres después del partido de ida, que ha platicado mucho con sus compañeros, con los de experiencia, con los de jerarquía, y sabe que es un momento que puede cambiar su carrera, que puede marcar un antes y un después. Así es que él cree que esto puede ser positivo y, por supuesto, el escenario va a ser mucho más amable para él, a pesar de que también va a ser un lleno total, porque el apoyo de la afición y el respaldo va a estar para él.
Perfecto, Héctor, pues muchísimas gracias, fuerte abrazo hasta Monterrey y mucho éxito en la cobertura de este compromiso que estará arrojando a otro semifinalista del fútbol mexicano. Ahí está el frente a frente, dos técnicos experimentados, ¿no? En lo que se refiere al historial de liguillas, apenas una ocasión para que Miguel Herrera, o en la que Miguel Herrera terminó doblegando a Ricardo el Tuca Ferretti. Michel, ni siquiera con esa estadística de los 55 juegos en casa de Tigres, de no perder por 2 goles. ¿Sentiste un poco de temor?
No, nada. A ver, no hay temor. Ya hablando en serio, la situación para el América no es fácil, pero tampoco es un equipo que no sepa enfrentar y ganar este tipo de partidos.
Pero este América de esta temporada.
Es que así ha sido el América esta temporada, muy irregular. De hecho, el partido con Tigres, el juego de ida en el Azteca, América no alcanza la superioridad que muchos esperaban, ¿no? Fue cuestionado la situación de Giovanni Dos Santos, que fuera de inicio en el partido frente a Tigres. Al final, si no le da resultados a Miguel Herrera, también es porque el equipo, me parece, en general, durante todo el torneo, no se ha mostrado del todo bien. En algunos partidos lo ha hecho. Vamos a ver si en este juego de vuelta contra Tigres lo puede hacer. Sigue jugando en favor del América. La situación de Nahuel, que sea hoy Miguel Ortega el portero, puede ser también un punto importante para el equipo del América. Y vaya, si ves el 11, o sea, si tienes al frente a Roger y a Henry Martín, si además arranca Ibargüen, si está Richard, si está Guido, el equipo del América tiene la calidad individual para poder superar al conjunto de los Tigres.
Yo creo que
no, porque América no la tenga Tigres.
¿Eh? No. Pero hay algo muy cierto, el América tiene una mística en liguillas, que es lo que ha hecho que sea tan ganador durante estos últimos años. Hoy me parece que sería un error de Tigres pensar que ya está en las semifinales por lo que está haciendo el América y por lo que ha venido haciendo durante los últimos años.
¿Y después de las sorpresas de ayer?
No, a ver.
Sorpresas, ya dijo Joel, que la de Monarcas no fue sorpresa.
Yo soy objetivo y directo, te digo quién pasa, te digo quién no. Pero sí es eso, el América tiene esto en liguillas. Hay un orgullo, hay algo que le hierve a Miguel Herrera, que sí se controló un poco, pero bueno, el América tiene muchas, muchas posibilidades.
Ya estaremos hablando un poco más adelante de las sorpresas para nosotros, no para Joel, representantes del fútbol mexicano en semifinales. Ya volvemos.
Felices, contentos de haber cumplido con el objetivo. Festejar hoy y bueno, y el día de mañana preparar la semifinal, que bueno que nos tienen carrera en un sueño que tenemos todos y ojalá que lo podamos alcanzar. El cambio de entrenador en su momento quizás fue el instante justo, un técnico que vino con una filosofía acorde a los jugadores que tiene este club y acorde a la institución, y creo que bueno, nos sentimos cómodos con los que nos pide y tratamos de llevarlo a cabo de la mejor manera. Sí, creo que una de las bases más importantes que tiene este equipo es el sacrificio y la entrega que tiene cada uno de los compañeros. Y luego, agregado a eso, la confianza que nos dio el entrenador, el pedido puntual de que jugamos al fútbol y que nos divertamos dentro de la cancha, creo que nos liberó un poco y bueno, tratamos, como te digo, de hacerlo de la mejor manera posible lo que nos pide y creo que nos ha salido bastante bien. Sí, creo que sí, que quedó demostrado, más que nada en esta llave, ¿no? Nos enfrentamos al equipo más regular del torneo, creo que, si no me equivoco, fue el que hizo más puntos también durante el año. Entonces creo que bueno, que lo que demostramos fue muy bueno, no nos superaron nunca, sino que al contrario, creo y considero que fue una llave muy pareja, y bueno, por suerte y gracias a Dios nos quedó para nuestro lado y bueno, a pensar en lo que sigue. Sí, ahí repasábamos algunas estadísticas ahí, que remontamos 4 veces el marcador contra León. Y bueno, repito y vuelvo a lo mismo, ¿no? De que es un equipo que se entrega al 100% y hasta que el árbitro no marque el final del partido, los compañeros te dan todo y eso creo que eso es meritorio, ¿no?
Para la gente que nos escuchaba o que nos escucha en radio, era Sebastián Sosa, guardameta de Monarcas Morelia. 3-3 terminó el juego de ida. Y ayer se va abajo en el marcador con colaboración de Sosa en la anotación y después...
El gol de Sosa.
También, es decir, de Ismael Sosa y después Sansores y Flores, que ha cerrado muy bien la campaña, marcarían los goles para que Monarcas avance y obviamente la polémica arbitral de la última acción.
Y por más que Joel Morales penal, esté empecinado en decir que no es una sorpresa...
No es una sorpresa.
Sí es una sorpresa, más allá de lo bien que lo hizo Morelia durante la recta final del torneo, sobre todo, y en esta eliminatoria en particular, la manera en la que encara, ¿no?, los dos partidos, jugándole de tú a tú al equipo de León. Ayer Mario Carrillo lo explicaba de muy buena manera en Fútbol Picante por la noche, cómo le planta prácticamente 3 delanteros Pablo Guede a este equipo de Monarcas para enfrentar al León de Nacho Ambriz, y eso termina siendo determinante al final. Sí, también la suerte le ayuda al equipo de Monarcas. Hay un gol bien anulado por el VAR. Lo que es increíble es que se tenga que seguir asistiendo al VAR en este tipo de jugadas que son muy claras. El árbitro estaba muy cerca para ver de primera el empujón. No, ¿cómo no? El jugador de León...
Pero si nos seguimos peleando.
Se levanta luego. No. Se levanta luego y lo reclama. El empujón era muy evidente desde la primera. No necesitas del VAR para terminar marcando este tipo de jugadas. Bueno, y ya después, al final del partido, en la última, cuando se va Rodolfo Cota a buscar el remate, termina pegando en el travesaño. Se salva el equipo de Monarcas, es una muy buena eliminatoria, está con méritos propios, pero sí termina jugando muy bien, pero siendo una sorpresa, Joel.
Sí, pero a ver, también hay que ver las cosas, Michel, Toño. ¿Ves a los jugadores de León durante el partido? Relajados. Los ves quizás ya muy sobrados, pensando, a ver, ahorita en el momento que
nosotros vamos a apretar. Pero eso no es culpa de Monarcas.
No, yo no estoy diciendo que sea culpa de Monarcas. Es que si tú te relajas en un partido como estos, te van a terminar por echar. Yo te lo repetía, Pablo Guede, en el momento que llega, les metió en la cabeza a los jugadores de Morelia que hoy solamente se tenían que preocupar por jugar bien al fútbol, que de ellos dependía si querían tomar un mejor contrato, sí, o ir a un mejor equipo. Solamente de ellos dependía. A Pablo Guede le encanta, él se puede pasar horas, días, claro, estudiando del fútbol mexicano.
También de entrada la llegada, ¿no? De Pablo Guede.
Y el rápido, adaptación, ¿no?
Sí, sí, sí. De los jugadores al sistema y
sí, demás, hay muchas personas que decían, ¿quién es Pablo Guede? ¿A qué viene Pablo Guede? En el momento que dirigía a San Lorenzo era de lo que se caracterizaba. Los propios jugadores en San Lorenzo lo mencionaban. En el momento que nosotros conocimos la idea de Pablo Guede es que trata de sacar lo mejor de cada uno, pero metiéndonos en la cabeza que nosotros podemos lograr las cosas. Que siempre cuando uno trata
de palabras, eso oye, no, muy bonito, eso lo intenta cualquier director técnico.
Pero después no creo, ¿eh? No creo que cada técnico se pare contigo y te pregunte por tus problemas que tienes extra cancha. Después de eso, que trate de sacar lo mejor de ti dentro del campo, eso es muy diferente. Y nos lo decía el Quick Mendoza apenas el martes. En el momento que nosotros conocimos a Guede, nosotros teníamos otros problemas. No pensábamos en solamente jugar al fútbol. Teníamos la manera, lo que ya les comentaba, la inseguridad, el equipo, el porcentaje, lo que hacía o no hacía Torrente. Yo estaba sentado en la banca, yo quería salir otra vez a jugar. Algo tiene que ver Pablo Guede en lo que hace hoy Monarcas Morelia. Después, en el tema de la suerte también pasa. Si no le pega ese balón al defensa de León, sí, yo creo que lo alcanza Rodolfo Cota. Sí. Entonces, hay muchas cosas, muchos factores que engloban el pase a las semifinales de Monarcas. Pero desde un principio ellos se propusieron o trataron de alcanzar la liguilla, lo lograron y lo vimos en el partido de ida. Durante los últimos minutos.
Joel, Toño, que se puede presentar. ¿Qué va a pasar con Nacho Ambriz? Porque, caray, era amplio favorito para avanzar a
lo mismo que se está hablando con el Piojo.
Yo no sé si hablar de obligación o no, pero este yo creo que puede venir campeón. un cambio, ¿no?
Ah, pero a ver, pero ha hecho...
Por esta relación también entre jugadores y técnico, que me parece no es del todo buena, yo no sé si por ahí pueda venir también un cambio en la dirección técnica de
¿No hay buena relación León, entre jugadores de León y Ambriz?
No del todo.
A ver, pero estamos hablando del equipo que más puntos ha hecho en los últimos dos torneos. O sea, obviamente sí, la base es bastante sólida.
Eso te lo digo.
No, pero a ver, para tirarlo todo por la borda, para arrancar desde cero.
El momento.
¿Podrías? ¿En serio?
¿Puede ser? No sé.
O sea, yo entendería.
A mí no se me haría extraño que hoy el León decida hacer un cambio en la dirección.
A mí no me parecería justo que hoy el León determinara.
Es otra cosa. No, pero yo creo que pasa por lo mismo como con Miguel Herrera. Hoy son equipos que se arman para salir a campeonar. Si esto no se consigue, es un fracaso por donde
lo único que puede salvar tanto a Miguel Herrera en caso de no avanzar como a Nacho Ambriz es el hecho de que el torneo empieza las primeras semanas de enero. Sí. O sea, es muy poco el tiempo para pensar en este movimiento.
Pero yo creo que la inteligencia deportiva, si es que quieren este cambio, que te digo, lo que dice Toñito es muy injusto por lo que han logrado los dos técnicos con estos equipos. Hablar de cambio radical así se da en el fútbol mexicano. Hoy se está hablando de que Memo Vázquez no va a renovar.
¿Cuántos cambios de director técnico hubo en este torneo?
Sí. Terminó siendo hasta una cifra récord, sí, ¿no? La cantidad de movimientos. Hablemos, ya decía Joel, el tema de Guillermo Vázquez. En caso de que los equipos que el día de hoy llegan con ventaja a sus duelos de cuartos de final mantengan esa ventaja, tendríamos una semifinal entre Monarcas Morelia y Rayos de Necaxa, algo que no se veía venir, pero de ninguna manera al arranque de temporada. ¿Necaxa le puso emoción o Querétaro encontró la manera de ponerle emoción?
Más allá de cómo termina el partido, Necaxa se salvó. Oye, a ver,
la descogosa.
Minuto 2, 1-0.
Sí.
¿No? Un muy buen remate de cabeza. ¿Y qué es? ¿Minuto 14?
Sí.
16. Minuto 16, 2-0 el equipo de Querétaro, dirigido por Víctor Bucetich. Necesitaba solamente uno más. Y por supuesto que no le hiciera ninguno el Necaxa. Y esto termina siendo determinante en el partido, la expulsión
Bien mostrada, además, o no bien mostrada.
Lo que es increíble de nueva cuenta es que se tenga que recurrir al VAR.
Lo tienes de frente.
Sí, claro, el árbitro lo tiene de frente. Ya de primera la había juzgado de tarjeta amarilla. Mal juzgada, porque para mí sí era de roja. Pero si ya la juzgaste de amarilla, por más que te íbamos al VAR, yo ya la vi, ¿sabes qué? Vámonos. Esa expulsión fue determinante. Si a Querétaro no le echan a Romo, Querétaro termina sacando este partido.
Y la jugada de Escobosa, Toño, era minuto...
Sí, que 30. Pudo ser el 3-0, sí, ¿no?
La saca con el pilla. Se había pasado Hugo González y es ahí donde creo yo que Querétaro pudo haberle dado otro giro a esta serie.
Después, es que faltaba mucho por la expulsión, sí, es al sí, minuto sí. 70.
¿Cuál, la expulsión?
Sí.
No, al 46.
Sí, sí, sí. ¿Y cuándo llega el gol de el primero de Necaxa?
No, ya llega en la parte final del juego. Sí, aproximadamente.
Perdió gas Querétaro. Esa es la realidad. Perdió gas. Y a Necaxa le das unos metros y tienen a jugadores como Quiroga, como Salas, como el mismo Calderón, que están jugando en un nivel extraordinario. Si se van, son de los jugadores que más va a extrañar el Necaxa. Digo extrañar porque le ha pasado con Puch, sí, le ha pasado
con González,
con la cantidad de jugadores, el negocio que hacen Necaxa en estos momentos, creo que es el mejor del fútbol mexicano. Después, la posibilidad que tiene para llegar a una final me parece que es bastante grande por el trabajo que está haciendo Memo Vázquez y por lo que se dice que no va a continuar en el equipo de Cali.
Que a mí me parece eso todavía lo más increíble, porque cuando terminan los torneos y te deshaces de gente importante, después, bueno, arrancas
así ha sido
una nueva campaña.
¿No? Este Necaxa.
Pero lo increíble es que mientras está jugando el torneo y hay incertidumbre, no se caiga el equipo. Muchas veces cuando los equipos entienden que habrá
continuidad...
Bueno,
este Necaxa sí se cayó, ¿eh? ¿En qué? De ayer terminó siendo dramático.
Dramático.
Tuvo
malos 20 minutos. No sé si dramático.
Al 74 estuvo eliminado, ¿eh? Bueno, eliminado.
Sí, pero después,
hasta el 74.
Después de la expulsión, ya no hubo ese, y por cuestiones me parece que hasta bastante lógicas, ya no hubo ese empuje por parte de Querétaro. Sí, creo que a los 20, al 25, si uno decía esto se va a acabar y muy mal para Memo Vázquez, increíble que deje escapar la ventaja, pero creo que tras la expulsión, Necaxa entendía que era cuestión de tiempo casi de que cayera el gol, que le daba obviamente la calificación.
Oye, y la capacidad que tiene este equipo, por lo que decías, para jugar con elementos que ya no van a estar en el plantel. ¿Se acuerdan lo que pasó con Brian?
Sí.
Que se fue a Estados Unidos y ya no jugó la liguilla. Hoy el Chicote ya no va a seguir en ese equipo.
Sí. Angulo seguramente.
Angulo tampoco va a seguir. Yo creo que Quiroga tampoco va a seguir.
Le van a deshacer el equipo, ¿no?
Sí, aparte de lo que todos saben, las palabras me imagino que son las correctas del Chicote Calderón, que nos los decía en Puebla, lo dijo ayer allá en Querétaro. Son puros rumores, yo estoy jugando, yo quiero seguir jugando, y eso creo que también es
lo que le puede dar tranquilidad hoy al Necaxa, es que pase lo que pase o vaya a pasar lo que vaya a pasar, van a jugar la liguilla hasta donde lleguen. O sea, no es un cambio como el que bien mencionabas, sí, de Brian cuando se fue a la MLS. Lo que sí no puede seguir sucediendo, y desgraciadamente va a seguir pasando, es lo del arbitraje. Ayer lo de Fernando Herrera, lo del cantante en el juego de ida, lo del VAR, de verdad, ya está siendo dramático. Los árbitros ya no señalan y van al VAR.
Claro.
Y cuando señalan y ven que de alguna manera pueden lavar el error, entonces terminan tomando otro tipo de decisiones después de revisar las jugadas en el VAR. Ayer lo de la expulsión, insisto, en Necaxa, en primera instancia lo había amonestado nada más.
Sí, después tiene que revisar.
Y lo del penal, lo de Diego Reyes, que yo la sigo viendo,
ajá,
y para mí sigue siendo penal, ¿eh? Que no la marca el cantante y después a la siguiente jugada viene el penal de Tigres. Y
luego... Es más justo el campeonato, pero le quita ese sabor.
No sé si más justo.
Yo tampoco sé si necesariamente lo han vuelto más justo. Hacemos una pausa, regresamos para el que es de NFL y está aquí Miguel Pasquel. Se une esta edición de ESPN Radio Fórmula, Miguel Pasquel. Miguel, qué gusto que estés con nosotros para platicar de la continuación de la semana 13 de la NFL.
Hijo, vaya juegazo que vimos en Baltimore entre los Ravens y los 49ers, que quede claro, puede ser un previo al próximo Super Bowl.
¿En serio?
Puede ser.
Ya los estás poniendo en el...
No, pero sí son grandes favoritos, tanto uno llegar en la conferencia nacional como los otros.
Bueno, ¿qué pasó en este juego?
Pues mira, la verdad fue un juego, como lo esperaba, fuerte, muy físico, donde los 49ers se fueron rápido al marcador. Aquí estamos viendo a Jimmy G.
Era 4-2, ¿no? Y decidió el pase largo.
Y aquí la atrapada de Deebo Samuel, que la verdad este novato está teniendo una gran actuación. Pero bueno, aquí estamos viendo en pantalla al que hasta el momento puede ser el candidato al jugador más valioso, con Andrews, gran pase de Lamar Jackson, se empataba el partido y empezaba la lluvia. Vaya cómo se cayó el cielo allá en Baltimore. Lamar Jackson otra vez aquí con optativa y bueno, ponía adelante 14-7 a los Ravens. Pero sin embargo, le da mucho mérito a los 49ers cómo atacaron, sobre todo con el juego terrestre. Al no jugar Breida Mostert, aquí lo estamos viendo, un gran acarreo de más de 45 yardas para empatar el partido. Y aquí todo indicaba que iba a ser un partido de muchos puntos porque se ponían 14 iguales. Ajá. Todavía no llegábamos al final de la primera mitad, pero bueno, ya en los últimos segundos determinando el partido, Justin Tucker, el que prácticamente el señor automático, le da el triunfo a los Ravens 20-17. Y bueno, con esto los Ravens le siguen pisando ahí el talón a los Patriots, que juegan la noche, mientras que los 49ers van a depender del resultado de mañana lunes de los Seahawks, porque compañeros, si gana Seattle, aún así San Francisco, con un récord de 10 ganados y 2 perdidos, bajarían al número 5 en la conferencia nacional.
Increíble. Ahora, pero ¿qué tanto se acerca a ganar el MVP Lamar con actuaciones como la que tuvo el día de hoy contra una gran defensiva como la de San Francisco y la que ya tuvo contra también la de los Pats?
A ver, hoy la línea empezando el día estaba en menos 300.
Okay.
Es decir, si tú metías 300 pesos para ganar el MVP, nada más te pagaba 100 pesos.
Okay.
¿No? Mientras el que le sigue es el que vamos a ver mañana por las pantallas de ESPN, Russell Wilson, que está más 300. Quiere decir que si tú apostabas 100 pesos a que gane el MVP, te paga 300. A lo que hoy hay un gap, una diferencia importante entre ahorita entre Lamar Jackson y Russell Wilson, pero primero mañana tienen que ganar los Seahawks y no va a ser nada fácil ante unos Vikings que vienen de semana de descanso.
Bueno, platiquemos ahora del duelo del morbo, porque ahora los Browns iban a casa de los Steelers después de todo lo que ocurrió en Thursday Night
y
con quarterback distinto, además Pittsburgh. ¿Qué pasó en ese juego?
Exactamente. Pues la verdad, los Steelers empezaron muy bien el juego, atacando. Y el pato Doc Hodges, pues bueno, tuvo una buena actuación, su segundo triunfo en lo que va de esta temporada. Porque recordar, ya hace aproximadamente más de un mes, le ganó a los Chargers de visita. Aquí estamos viendo a Hodges por el lado de los Browns, también estaban listos para el partido. Baker Mayfield tuvo una destacada actuación, sobre todo la primera mitad. Aquí
tuvo un golpe, ¿no? Por ahí
se salió. A mediados del segundo cuarto encontraba a Kareem Hunt. Se salió porque tocó con un casco. Como se lastimó Drew Brees empezando la temporada. Y aquí Doc Hodges encontraba a James Washington para una anotación. Y los Steelers tomaban una cómoda ventaja. Y como lo estamos viendo, ¿no? Un juego muy físico. Claramente los Steelers, fuera del talento que pueden o no tener, porque recordar que no estaba James Conner, no estaba Juju Smith. Pues bueno, aquí estamos a Benny Snell, que ponía adelanto a los Steelers 17-10. Era como dices, después de lo que sucedió, no podemos perder este partido, y menos en nuestra casa. Interceptado, la verdad, la defensiva de los Steelers, a raíz de que hemos platicado, desde que regresó, o más bien contrataron a Minka Fitzpatrick, es otra defensiva, y vaya triunfo de los Steelers, que prácticamente eliminan a los Browns de toda posibilidad de llegar a playoffs. Mientras que si hoy terminara la temporada, compañeros, y afición Steeler Nation, estarían hoy en playoffs.
Increíble por todas las ausencias que han tenido a lo largo de esta temporada. Platíquenos un poco en general del panorama rumbo a los playoffs, Miguel.
Mira, en la conferencia americana tenemos a los Pats como primer lugar. Insisto, al rato juegan contra, ahí lo estamos viendo, ¿no? Contra los Texans, los Ravens prácticamente tienen amarrada la división. Juegazo que tenemos, porque Houston también está buscando mantener ahí el paso, porque atrás está Tennessee. Ahorita están jugando los Chiefs ante los Raiders. Los Bills, después de una gran actuación ante los Cowboys, van a quedar con el número 5 en la conferencia americana. Todavía tienen ligeras posibilidades de llegar a playoff. Y los Steelers, insisto, con esta victoria se ponen con un récord de 7-5. Atrás tenemos a los Raiders. Los Colts perdieron con Tennessee. Y los Browns, que insisto, es un adiós para esta temporada, o por lo menos llegar, tener la posibilidad de llegar a playoff.
Eso en la americana, en la nacional está apretadísimo.
Eso es lo más interesante. Ver, los Niners dan el récord, ahorita están como número 1 porque ya están 10 ganados, 2 perdidos, pero de perder, ven este lugar de Seattle de comodín. Ahí estuvieron los Niners en caso de que los Seahawks ganen mañana, y los Cowboys un récord de 6-6. Afición Cowboy Nation, escúchenme bien, les tengo una no buena, excelente noticia. Perdieron los Eagles ante los Dolphins. ¿Escucharon bien?
Todavía hay
perdieron los Eagles ante los Dolphins y los Dallas Cowboys. ¿Les damos la división ya de una vez? Sí, si quieres contra Miami, ¿qué puedes esperar de estos Philadelphia Eagles? Pero imagínense lo que es la cosa, insisto. Tanto Philadelphia o Dallas va a ganar la división con un récord 8-8 si va bien.
Sí, 9-7.
No, no van a con récord ganador. Y van a recibir en playoffs a San Francisco.
Increíble.
O a Seattle. Seattle con un récord que ambos equipos pueden tener de 13-3 o 12-4.
Increíble.
Increíble lo que está sucediendo en la conferencia nacional,
sí,
¿no?
La nacional.
Ahora, ganaron los Packers. Importante juego mañana para Minnesota para que sigan empatados en ese liderato de la División Norte en la conferencia nacional.
Perfecto. ¿Qué te parece, Miguel, si hacemos contacto hasta Houston? Y es que allá se encuentra nuestro compañero Carlos el Tapa Nava, porque en cuestión de horas los Pats se van a enfrentar a los Texans en un gran juego para cerrar la actividad dominical de esta semana 3. Tapa, fuerte abrazo. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué espera la gente de Houston recibiendo a Tom Brady y a esos enfermizos Pats?
¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarlos a todos allá en la mesa. La verdad es que mucha, pero mucha afición de Nueva Inglaterra desde temprano, incluso ayer cuando venía yo manejando de Dallas para acá, banderas en varios carros. ¿Por qué? Uno, saben que este juego prácticamente les daría ya el título de la división este de la conferencia americana, aunque no sea de manera oficial. Dos, otra vez es el reencuentro de Bill Belichick con tres de sus alumnos más brillantes, comenzando con el entrenador en jefe de los Houston Texans, Bill O'Brien, después está el coordinador defensivo, Ronnie O'Crenell, y el coordinador de equipos especiales. Y lo más importante, 10-1 les ha ganado Nueva Inglaterra de por vida estos Texans, incluyendo playoff, 5-0 contra el entrenador Bill O'Brien. Y para Houston, es el partido que ellos dicen puede ser otra vez el estándar para ver en realidad dónde andan, porque quizá ese primer lugar en el sur de la Americana es engañoso si se considera que los demás equipos están para llorar.
Mi queridísimo Tapa, te saludo a Miguel. A ver, platícanos de esta gripa que sufrieron varios jugadores de los Pats. Y sobre esto, ¿qué se puede esperar del enfrentamiento de Andrew Hopkins contra Stephen Gilmore, que estamos hablando de uno de los mejores esquineros de la liga contra uno de los mejores receptores de la liga?
¿Qué tal, Miguel? Pues mira, esa es la gran pregunta cada semana con los Patriots. Lo vimos contra los Cowboys la semana pasada, lo estamos viendo ahorita. Una veintena de jugadores siempre en esa lista de lastimados, que es el reporte oficial que mandan a la liga. Como bien dices, resulta que medio equipo tiene gripa. Tú sabes que por si le cae auditoría a Bill Belichick, él en ese momento, a cualquiera que se acerque siquiera a tener fiebre, va a decir que estaba lastimado. La verdad es que es muy poco probable que alguno de todos esos jugadores vaya a faltar. El que sí parece que no va a jugar por segunda semana consecutiva es el receptor Mohamed Sanu, porque tiene problemas y graves en el tobillo. Incluso dos fuentes me estaban comentando que es probable que no lo vean en el resto del mes y ya para la postemporada, si ellos creen que ya en estos momentos no se necesita. Lo platicábamos más temprano en NFL Live. Bill Belichick va a tratar de sacar cualquier ventaja competitiva, aunque sea en el reporte de lastimados. Los que sí tienen un problema son los Houston Texans. Su tackle derecho titular, Tyrus Howard, fuera para el resto de la temporada. Ayer a medianoche prácticamente mandaron el boletín. La buena noticia es que Bradley Roby, uno de sus mejores esquineros, sí va a jugar.
Perfecto, Tapa, pues muchísimas gracias. Fuerte abrazo para cerrar la jornada dominical. Entonces, de esta semana 13 de la NFL, Pats enfrentando a los Texans, y lo pueden seguir por la pantalla del líder mundial en deportes. Gracias, Tapa, fuerte abrazo.
Abrazo, muchachos.
Un abrazo para Carlos el Tapa Nava. Y bueno, también, Mike, te dejamos en libertad para que sigas viendo los diferentes juegos. Aquí hay que ponerle especial atención del juego de Pats contra Texans.
Tom Brady.
Okay.
Tom Brady, estamos de acuerdo que no ha sido su mejor mes. Sobre todo noviembre fue bastante bajo, como nos tenía normalmente acostumbrados. Pero ojo, buena noticia para él y para esa ofensiva. Regresa Mohamed Sanu. Philip Dorsett también espera que ya regrese. Ahora sí va a tener por lo menos un cuerpo de receptores pues ya sanos, y yo sí creo que Tom Brady regresa, porque pues, contra Dallas lo vimos muy apagado, también anteriormente lo hemos visto muy apagado, en fin, creo que Tom Brady podrá llegar a las 300, seguro, ¿eh?
Miguel,
pero al final de cuentas estás hablando con el mejor quarterback de la historia, y uno de los mejores quarterback de la historia.
Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias, así las cosas. Entonces, les reiteramos la invitación para que hoy por la noche no se pierdan la actividad de Pats contra Texans a partir de las 7, tiempo de la Ciudad de México, obviamente con NFL esta noche, antes del arranque del duelo. Así que los Pats no quieren ceder en ese camino para tener pues la ventaja de local en la postemporada, porque los Ravens evidentemente no quieren quitar el pie del acelerador. momento de platicar de la liguilla del fútbol mexicano. Hacemos contacto hasta Torreón. Allá se encuentra nuestro compañero Oscar Gallardo. Y es que después del descalabro de 5-2 sufrido por el equipo de La Laguna, pues hay que tratar de remontar para estar presentes en las semifinales y que ese superliderato no quede simplemente en mera anécdota. Adelante, Oscar, te escuchamos.
Qué gusto me da saludarte, Toño, fuerte abrazo desde Torreón, Coahuila, en donde esta noche el Santos de La Laguna estará recibiendo a los Rayados del Monterrey en la vuelta de los cuartos de final. Recordemos que el resultado se encuentra 5-2 en favor del conjunto regiomontano. Todo parece indicar, Toño, que el profesor Guillermo Almada estaría utilizando a los mismos 11 futbolistas que participaron en la Sultana del Norte, un técnico uruguayo que tiende a mantener a sus hombres de confianza, no ha hecho tantos cambios, y también recordando que los guerreros mantienen el récord de más victorias como local, 8 en el campeonato de fase regular, y solo un empate fue ante el Pachuca, no perdieron en su casa. En la portería, lo que vimos el jueves anterior, Jonathan Orozco, Orrantia, Hugo Rodríguez, Doria y Arteaga. También Gorriarán, Rivas, Castillo, Valdés, Lozano y en punta Julio Furch. Respecto al tema de los Rayados del Monterrey, Antonio Tony Mohamed ya pudo contar para este viaje con Rodolfo Pizarro y Miguel Ayun, quienes no estuvieron en la ida por lesiones. Sin embargo, el turco mantendrá sus mismos 11 elementos. Caso de Marcelo Barovero en portería, John Estefan Medina, César Montes, Nicolás Sánchez, Leonel Mangioni, Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, también Maxi Mesa, Jesús Gallardo, y ya en ataque Dorlan Pavón junto al holandés Vincent Janssen, quien ya anotó durante la campaña regular en este estadio. Se espera un lleno total para el compromiso de esta noche. Y bueno, recordemos que el Santos ayer tuvo una práctica a puerta abierta, la gente muy ilusionada. Toño, es el reporte desde Torreón, Coahuila. Regreso contigo.
Perfecto, Oscar, pues muchísimas gracias, fuerte abrazo hasta Torreón, donde hoy la Laguna va, o los laguneros van a tratar de conseguir una remontada que parece complicada, Joel.
Sí, es muy, muy complicado por la manera en que viene jugando Monterrey. Ese cambio también le sirvió bastante, pero no hay que dejar de lado lo que hizo durante el campeonato el equipo de Santos. Hoy me parece que la clave en lo que tiene que hacer el equipo de Santos es lo que intentó hacer ayer el equipo de Querétaro. Irse al frente durante los primeros minutos, tratar de marcar un gol para después quizás
por lo menos encontrarlo en los primeros minutos 15, del partido. Sí, ¿no? Yo creo que la ventaja 15. Para Santos, en relación a lo que decías de ayer de Querétaro, es que ellos sí anotaron.
Es un punto a favor, ¿no?
Como visitante eso le puede ayudar, pero se ve complicado que tú puedas hacerle 3 goles a Rayados y que no recibas ni uno.
Y es que no jugó mal Santos en la ida. Fue más, creo, el mérito de Monterrey.
Bueno, no jugó después de ese vendaval inicial.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que pero después, la manera en que planteó Mohamed
alcanzó a empatar.
Santos. No se equivoca, Almada, en el momento en el que, perfecto, ya empatamos. Hay que tratar de bajar la revolución a estos. Hay que dejar de tratar de jugarle al tú por tú a este equipo que tiene el arsenal ofensivo que tal vez muy pocos equipos tienen en el fútbol mexicano.
¿Que se relajó Santos?
No, al contrario, que creo que...
No, se debió haber echado atrás.
Sí,
cerrar el partido cuando
durante todo el torneo Santos jugó así. O sea, no hay un solo partido en que tú veas a Santos anotando un 1-0, 2-0, en que bajara las revoluciones. A este equipo le gusta que se le exija bastante, y creo que ese fue el problema, que Almada no supo manejar quizás los tiempos en una cancha donde es muy
complicado. Yo no dudo que hoy Santos haga 2-3 goles, o sea, no lo dudo, de verdad, sobre todo porque la defensivamente el equipo de Rayados no se ha visto bien a lo largo del torneo, no ha sido su arma más importante, y el arma importante de Santos sí ha sido la parte ofensiva, ¿no? Yo creo que hoy va a ser goles Santos. El tema es si puede aguantar Santos atrás para no recibir gol ante un equipo como Rayados del Monterrey.
Y es que además el problema se da, la combinación no le juega a favor a Santos, ¿no? La gran ofensiva que tiene Rayados y los problemas defensivos que después tiene Santos Laguna. Ha recibido 30 goles en lo que va de la temporada. Prácticamente el doble, o más bien el doble de los goles que ha recibido Tigres. Por ejemplo, no hablando de ese rubro defensivo que también trabaja el Tuca Ferretti, y que Santos a través de, bueno, si me haces 2 no importa, yo te hago 3, pues llegó hasta estas alturas de la temporada.
Sí, tienen que levantar la mano jugadores importantes, o de los llamados importantes, como Furch, como Valdés, el mismo Lozano. Son de los partidos en los que...
Herrera hoy.
Sí, en los que se tienen que echar el equipo al hombro para tratar de sacar una situación complicadísima, pero ya lo decías al principio, Toño, puede quedar simplemente en el anecdotario el tema del superliderato.
Ahí no habría tema de cambiar de dirección técnica, Miche, porque andas medio
drástico. En Santos dices, no, ajá, no, no.
Okay, porque no, lo Maris, que a los ver, ha llevado a una final, que los llevó a otra liguilla, no, ya me lo
oye,
quieres.
A ver, si tú ves el torneo y ves cómo acabó Santos de líder y atrasito estaba Necaxa y estaba Querétaro, eran equipos que en principio quizá ni como calificados a la liguilla los dabas, ¿no? Lo de Santos me parece totalmente meritorio, incluso lo que hacen en la última fecha contra Toluca jugando con 7 jugadores canteranos, con 7 jóvenes, le pasan por encima al equipo de Toluca, más allá de la mala temporada que hayan tenido los Diablos.
Que también Toluca.
Sí, 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 sí. No, bueno, pero fueron 7 canteranos, o sea, 7 jóvenes, sí, sí. Y así les pasaron por encima. Me parece que ha sido un buen trabajo el de Santos en el torneo.
Vamos a despedir a la gente que nos sigue a través de ESPN2, continuamos todavía.
¿Convencimos o no convencimos? A ver.
No lograste mover, mira, pero nada,
41, 50,
no moviste, pero nada.
Cuando nuestro productor no está de acuerdo, esa
no, esta es.
Se mantiene legal. De principio a fin.
¿Sabes qué? Empezaba a moverse la aguja a tu favor, pero Héctor Tello con ese de 55 juegos en casa, Tigres, sin perder
por dos, ¿no?
No se puede. Tenemos a la gente de ESPN2, seguimos un rato más en televisión y también en radio.
Ayer escuché a 3 aficionados afuera de Coapa que ellos me decían, si este América no es campeón, se tiene que ir ya Miguel Herrera, porque ya se terminó su proceso, el ciclo ya se terminó. ¿Saben qué nombre me dieron para que llegara a la América?
¿Quién quiere que
llegue? Guillermo Vázquez. Yo creo que esto es imposible. Yo creo que no va a llegar por el perfil que tiene Memo Vázquez, pero sí, es un extraordinario campeonato. Sí. Hoy no va a renovar con Necaxa, o bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento, pero sí, ya la gente de la América.
Pero eso lo hicieron por deducción, Joel Morales.
A ver, el aficionado puede decir cualquier nombre.
En América no puede ir digo, no porque sea un mal técnico, al contrario, creo que es un muy buen técnico, pero no va a ir. No va a ir. No.
A ver, haciendo corte clarísimo de caja el día de hoy, a la espera todavía de lo que pase en semifinales, pero tanto Guede como Memo llegaron a semifinales. ¿Quién ha hecho mejor trabajo de estos dos?
Yo creo que Memo. Yo creo que Memo Vázquez, porque se mantuvo en esa línea durante todo el campeonato, tiene al campeón de goleo, como lo es Quiroga, hizo jugar a elementos que hoy ya no van a ser parte de Necaxa, el Chicote Calderón, el mismo Angulo, Maxi Salas, que se le criticó el hecho de que tiene complexión robusta. O sea, tú ves a Maxi Salas.
Sí, no es el más esbelto.
Exactamente, lo ves quizás hasta pasado de peso, pero no, así es su cuerpo, así es su complexión, y él los hizo jugar de una manera en que se entendían. Hoy, estos jugadores ya están en el radar de otros equipos.
Ahora, habrá quien diga, bueno, pero Memo ya conocía el fútbol mexicano. Guede llegó con torneo arrancado sin tener conocimiento de la campaña y tiene también a Monarcas en semis.
Sí, pero no, hombre por hombre, en principio, la plantilla de Monarcas tenía. ¿Sí? Más que Necaxa.
¿Bastante
¿no?
parejas?
No sé.
Más parejas.
Sí, ¿no? Pero está ahí, sí le veo ligera ventaja al equipo de Monarcas. Con Memo sí hay que esperar a ver qué suceda, porque en su momento lo daban también como candidato para el Toluca.
Para Chivas.
Donde ya está el Chepo. Para Chivas.
Le pedimos, por cierto, a la
de
gente
hecho, lo
que
primero fue Chivas, ¿no?
Sí. En radio. Seguimos un poco más.
¿Quién más necesita gracias técnico para colocar ahí a Memo Vázquez?
Claro, lo piden en Pumas. Los cantos últimamente son para que regrese Memo, que vuelva Memo Vázquez.
No, ahí lo veo más más allá de que ya ratificaron a Mitchell, ¿no?
Sí, ya es.
Bueno, pues conoceremos entonces a los 2 semifinalistas el día de hoy. América.
A los siguientes 2, pues, pero por supuesto.
Okay. ¿Y? Okay, pero sí. Por supuesto.
Pero deja el corazón de lado, Mitchell. No, no es de corazón.
No, pero es que en esta temporada.
¿Por qué va a ser de corazón? Bueno, ¿qué quieren que diga? ¿Tigres? No lo voy a decir. No,
simplemente por concepto, ¿qué momento de la temporada, de una temporada complicada para América? Y por eso para mí
para
sería.
Para Tigres también, ¿eh?
Sí, 2 derrotas en toda la temporada.
No, pero tampoco ha sido.
14 goles recibidos
empates.
Pero 2 derrotas en el año.
Tampoco ha sido lo más brillante la temporada de Tigres. El líder general fue Santos y de ahí en más los siguientes.
Entonces, como me digas. Monterrey y América.
Santos.
Santos y América.
Santos y América.
Joel.
Ya no, digo, sorpresa bien, completa, ¿no?
Tigres y Monterrey.
Tigres y Monterrey. Monterrey.
Quiere clásico regio.
Tigres y Monterrey. Creo que va por ahí la cosa. Habría clásico regio y por otro lado la siguiente.
No quieren emoción en la liguilla ustedes. Qué aburridos son, ¿eh?
Y de por otro lado una inesperada como Monarcas contra Necaxa. Por cierto, finalizó el partido en el Wanda Metropolitano. Héctor Herrera titular una vez más. Antoine Griezmann. La plaga que tiene afuera el Metropolitano con ratas, evidentemente no de verdad, pero estaban ahí y con basura y le tiraron de cosas. El Barcelona consigue la victoria 1-0. No había perdido el Atlético en casa jugando en liga en la presente temporada y tuvo que aparecer Lionel Messi, que en cuestión de días va a recibir el Balón de Oro para llevarse los 3 puntos.
Muy buena actuación de Héctor Herrera, es lo que se ha mencionado
a través de los diferentes reportes del partido. Salió de cambio ya sobre el final, por ahí del minuto 86, y previamente había caído el gol, ¿no? Instantes antes, una muy buena combinación entre Leo Messi y Luis Suárez, que el argentino termina firmando con un disparo de izquierda, un auténtico pase a la red en los linderos del área. Esto va a colocar al Barcelona junto con el Real Madrid con 31 puntos en el liderato del fútbol de España. Ayer el Madrid sufrió para derrotar al Alavés, terminó ganando 2-1, así que el equipo merengue y el blaugrana son de nueva cuenta líderes en España.
Un partido
se va a rezagar el equipo colchonero.
La descripción perfecta. Pase a la red de León.
Sí, sí.
El Real lo que necesita son minutos para demostrar la calidad que tiene.
Fue su cuarto partido siendo titular de manera consecutiva para el futbolista mexicano. Ahí la tabla de posiciones. Ojo, porque Barcelona y Real Madrid tienen un partido menos. Se van a enfrentar directamente el 18 de diciembre, en teoría. Espera de ver cómo se encuentra la situación política en España. Sevilla ganó el día de hoy. Real Sociedad también consiguió el triunfo el día de ayer. Y así entonces la parte alta de la tabla. Llegando a la parte final de esta edición de ESPN Radio Fórmula. Entonces, sorpresa.
Sorpresas el día de hoy en la liguilla, señores. No sean aburridos.
No estamos en un momento.
Tigres y Monterrey. 0-0 los dos partidos.
55 partidos.
Que si pasa en América, se te va a reconocer.
Gracias, Michel.
Gracias,
Gracias.